Le quiero dar los buenos días aquí a Fuentes Confiables, a la directora del área Ciudadanía Digital de AGESIC, la ingeniera Virginia Pardo. Ingeniera, bienvenida.
Bueno, muchas gracias.
Qué gusto, días. Virginia, que estés con nosotros. Para seguir avanzando en este proceso cultural de adaptarnos a esta suerte de nuevo mundo que tiene que ver con, en este caso, el gobierno abierto y lo que puede ser la transformación digital del país, ¿no? Uh-huh. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de gobierno abierto?
Bueno, un poco el concepto, detrás del concepto de gobierno abierto hay pilares como lo que es transparencia, uh-huh. lo que es rendición de cuentas, lo que es la participación ciudadana y lo que es la colaboración, el Bien. Estado con la gente. Entonces, uh-huh. en definitiva, es pensar en diferentes formas de trabajar desde el del gobierno, de las instituciones públicas, los ministerios, las entes o lo que puede ser los diferentes poderes, en cómo definir proyectos o definir iniciativas o definir sus prioridades, pero trabajando conjunto con la ciudadanía, con las personas. Ajá. Entonces, en definitiva, es empezar a adecuar procesos, empezar a definir nuevas formas de diálogo con el tema de la participación y también brindar mucho más calidad y mejor información a la gente, ¿no? Para claro. poder involucrarse de una forma mucho más activa y mucho más informada. Uh-huh. Eso es un poco los conceptos que hay atrás de gobierno abierto.
Sí, el tema de la participación, ¿no? O sea, en los hechos, ¿cómo se materializa esto?
Y bueno, el concepto de participación ciudadana, pasa por tener espacios de diálogo, poder escuchar a las personas, poder tener instancias o presenciales o virtuales o instancias concretas en diferentes partes del proceso, donde yo puedo plantear, bueno, que la gente pueda plantear, nosotros como ciudadanos, como personas, decir, bueno, sí. cuáles son las demandas que más tengo, cuáles son las prioridades que tengo, qué servicios públicos quisiera que sean mejorados de acuerdo a mis necesidades. Y en ese concepto, que después los organismos públicos, que definimos proyectos, definimos servicios nuevos, definimos, sí. hacemos transformaciones, capaz que en muchos casos a través de lo que es la tecnología, sí. los pensemos en base a lo que la gente necesita uh-huh. y no tanto a lo que nosotros como gobierno podemos llegar a pensar que tiene que ser, ¿no? Ese claro. es un poco el concepto de la participación.
¿Cómo lograr la equidad en todo esto? Porque el objetivo es justamente que haya equidad.
Bueno, un poco el concepto aquí fundamentalmente es que podamos escuchar la mayor cantidad de voces posibles, ¿no? Uh-huh. Entonces, el tema de acá de la participación ciudadana, en el caso del Uruguay, es muy amplia, en el sentido sí. que hay muchos espacios de participación existentes en el país a través de diferentes consejos, comisiones o lo que pueden ser ámbitos de escuchar, pero la mayoría son presenciales. Y a veces son ubicados en territorio, en localidades, y eso hace que a veces se limite la participación de las diferentes personas que muchas veces no te puedes trasladar al territorio, claro. no puedes sí. moverte a Montevideo. La mayoría están concentrados en Montevideo. En particular, una de las cosas que nosotros estamos promoviendo, sumando lo que sería el pilar de la transformación digital con lo que sería una promover la participación ciudadana, es generar espacios virtuales de participación, ¿no? A través de lo que es la e-participación, herramientas como redes sociales, a través sí. de la tecnología, de internet, del propio celular, con herramientas tecnológicas donde a cada vez más, con la poca brecha digital y las pocas dificultades que tiene nuestro país, por suerte, ¿no? Uh-huh. A nivel de una política digital que se ha avanzado, de llegar a la tecnología, bueno, utilizar esos instrumentos para ir mejorando esa equidad, ¿no? Y que todos puedan opinar, ¿no? Claro. Y que podamos tener en cuenta todas las opiniones.
¿Cuáles son los pilares, a propósito, los pilares de este gobierno abierto, básicamente?
Bueno, fundamentalmente es el tema transparencia.
Sí, transparencia.
O sea, en el sentido sí. de que el Estado, a través de lo que es el cumplimiento de la ley de acceso a la información pública, pero todo lo que es transparencia activa, o sea, uh-huh. que por defecto se coloque información en los sitios web o en los portales de los diferentes organismos y a través de lo que puede ser sistemas de transparencia pasiva, de solicitar información sí. pública, o sea, el tema de transparencia, o sea, trabajar fundamentalmente proactivamente, que eso es un poco lo que estamos impulsando por parte de cada una de las instituciones, a disponibilizar información de forma clara, accesible, sencilla, ¿no? Explicada en un lenguaje entendible,
claro,
¿no?
Hay mucha gente, capaz que es el segundo punto, cuando hablamos de mejorar la percepción que los ciudadanos tienen sobre los servicios que prestan, ¿no? Pero mucha gente no tiene conciencia todavía de las diferentes generaciones, ¿no?
Sí.
Que puede acceder a todo esto.
Es que hay muchísima información publicada y creo que en los últimos años ha habido un crecimiento muy importante. Bueno, la ley de acceso a la información pública claro. generó un marco sólido a uh-huh. nivel de cumplimiento de eso muy importante. O sea, justo este año vamos a celebrar 10 años de la ley de acceso en nuestro país y eso generó un buen marco para también clarificar a las instituciones públicas qué información podía disponibilizar, ¿no? Con confianza, sabiendo que la podía poner y que no estaba teniendo ningún problema a nivel de lo que puede ser privacidad o información reservada y confidencial. Generó un buen marco de trabajo. Y eso, sumado a una buena estrategia también de mejorar la calidad de cómo se presenta la información en los sitios. O sea, el tema de que pueda ser accedida por un dispositivo móvil y que se pueda ver. O sea, que los sitios sean accesibles, que sean responsivos, ¿no? Que se puedan ver. Sí. O sea, que la calidad de la que esté escrita en un lenguaje mucho más accesible, eso ha mejorado y ha aumentado la cantidad de información que se ha puesto a disposición de la gente. Sí. Y bueno, y eso ha mejorado, porque ha habido, cuando arrancamos en todos estos procesos, una percepción de que había o mala calidad de información, o poca, o confusa, o que claro, no se podía encontrar. Claro. Y bueno, eso es un poco.
Qué en trabajo, base a esos, esos estudios. Porque además estamos hablando de acceder a la información que muchas veces no es de fácil acceso. Es como tú mencionas, rendición de cuentas, ¿no?
O sea. Bueno, por eso, acá lo importante es tratar de identificar cuál es el público objetivo para cada una de la información. O sea, hay cosas que son de información de interés general, bien, que es la que perfecto. Tendría que ser para cualquiera de nosotros, desde sí. horarios para hacer un trámite o para tener información específica, genérica, vinculada a vacunaciones, o sea, cosas cuando hay las inscripciones en la escuela, claro. O sea, cosas que nos pueden interesar a cualquiera de nosotros.
Vida cotidiana, vida uso masivo. Ahí va, ahora, entonces, una licitación, ahí la cosa cambia.
Ahí ya cambia, ahí ya capaz que el público objetivo es una empresa específica de un sector que está buscando la información en el sitio de compras estatales, o capaz que incluso hay periodistas o investigadores que sí. también buscan información de cierta manera. Entonces, un poco la estrategia es ir publicando cierta información en diferentes formatos en función del público objetivo. Claro, entonces, tenés información básica para cualquiera de nosotros, tiene que estar simple, sencilla y hablar en un lenguaje en español, como es el decimos, sobre todo los ingenieros que nos cuesta a veces traducirlo, sí. Es decir, cuando se entienda fácilmente y que sea fácilmente encontrable por cualquier buscador.
Esa es brava, ¿no? Para un ingeniero.
Es brava, sí, pero estábamos de a poco
dejamos el término técnico.
Entonces. Nosotros lo que decimos, los datos dicen, el 90% de la información que cualquiera de nosotros buscamos, vamos a un buscador en internet sí. y buscamos, y después llegamos a la página del organismo. Claro. Y tiene que estar sencilla y clara, ¿tá? Y la podemos poder imprimir, la podemos poder transmitir o poder replicar. Luego hay otro conjunto de información que es un poco, que ya capaz que tiene que estar más sistematizada, más organizada, que puede ser, por ejemplo, para lo que puede ser investigadores o puede ser periodistas que quieren utilizar, ya hablamos más de datos, ya pasamos a una, claro. Ya no es solamente escribir o hablar, contar una historia o simplemente decir hay una noticia, ya uh-huh. es datos crudos que yo quiero procesar, quiero analizar, quiero cruzar con otras fuentes. Exacto, sí. Y ahí un poco ahí entramos en otro de los pilares que también estamos trabajando mucho dentro de lo que es gobierno abierto, que son los datos abiertos, ¿sabes? Que es información también, pero ya estructurada, que está formando planillas, que la versión más simple y explicar, sería una planilla Excel, como podríamos hablar nosotros, una planilla de cálculo con diferentes columnas y cada dato qué significa. Nosotros lo que estamos trabajando mucho es en publicar datos, ya en un catálogo nacional de datos, que eso también ya es un trabajo que forma parte de esto, para información estructurada para que la puedan consumir o utilizar o terceros. ¿Ah? Entonces, cruzarlo, hacer informaciones, por ejemplo, hay mucha información vinculada a las compras, como tú decías, pero ya está asociado, no solo el pliego, están los precios, las fechas, o sea, hay un conjunto de información para sacar más información estadística, para cruzarla con otras fuentes, hay información de todo el presupuesto nacional, es otra de la información que hay bastante publicada, que eso sirve mucho para cruzarlo con datos de encuestas, con datos de
demográficos. Si no es un dato concreto, si no está en un contexto determinado.
Ahí va, exactamente. Entonces, esa es otra línea para otro público objetivo. O sea,
¿cuánta gente precisas para hacer todo este trabajo?
No, lo que pasa es que aquí hay un tema que es importante, que esto es un proceso transversal que queremos que permee en todos los organismos. Sí. Entonces nosotros en realidad
cada organismo tiene determinada gente.
Exactamente, esa es parte del desafío, ¿no? Estas cosas uh-huh. no se hacen de un día para otro y también son cambios culturales o cambios tecnológicos o cambios de procesos en las organizaciones. Uh-huh. Nosotros lo que tenemos es en la GESIC es el responsable de articular y de promover este cambio cultural. Y además en algunos muchos casos a nivel de lo que es la tecnología digital dan las herramientas tecnológicas para acompañarlo. Claro. Tenemos un grupo, somos un grupo acotado de 3-4 personas dentro de GESIC, pero que somos los coordinadores y articuladores. Exacto, y luego hay un grupo de trabajo que se formalizó por decreto con diferentes organismos públicos, con sociedad civil también involucrada, porque en esto de si queremos escuchar lo que la gente dice y escuchar las demandas y trabajar en colaboración, es importante trabajar con los actores. Por supuesto, esto no es solo del Estado para adentro,
reactivamente. Sí.
Y también la academia. Y con ellos armamos todo el proceso de cómo hacemos estos, en qué avanzamos, cuáles son las prioridades, cuáles son las líneas de trabajo que queremos, a quién tenemos que capacitar, cómo hay que fortalecer capacidades. Y además se trabaja bajo un paraguas que eso nos dio una especie de mapa de ruta que es bastante interesante, de un plan de acción de gobierno abierto. Nosotros Uruguay, desde el año 2011, está formando parte de una alianza que se llama la Alianza para el Gobierno Abierto, el Open Government Partnership en inglés, o GP, en el cual en este momento lo integran más de 70 países, y que justamente el cometido de esa alianza internacional es intercambiar buenas prácticas y generar sinergia en los diferentes países en estas temáticas. ¿Cómo avanzar en una cultura de gobierno abierto en cada uno de nuestros países? Son 70 países a nivel mundial, con heterogeneidades de todo tipo, desde el punto de vista de avances tecnológicos, pero avances también democráticos.
Ahora, me imagino, justamente cuando hablamos de todo esto, el concepto de transparencia por ahí...
Es diferente en todos lados. Depende. Totalmente. Incluso hay países que no tienen leyes de acceso todavía. O sea, parte de sus desafíos del cambio cultural y de promover el gobierno abierto es lograr tener una ley de acceso. En el caso de Uruguay ya eso como que ya lo tenemos saldado. Ahora capaz que lo que estamos es bregando por un mayor cumplimiento de esa ley o mayor conocimiento por parte de la ciudadanía de ese derecho para poder ejercerlo. Sí. Pero ya como que el lograr el paso base de tener una ley ya
está
lo saldamos.
Claro, sí.
Entonces como que en definitiva, en esa alianza lo que se obliga o se comprometió el país cuando se sumó en el 2011 fue a tener cada 2 años un plan de acción. Eso que es lo que nos implicó tener, que es un poco la responsabilidad también de DAGESIC, que era que permitió formalizar un poco un proceso de gobierno abierto a nivel de las instituciones, es crear un plan donde se plasman un conjunto de compromisos, proyectos, iniciativas, acciones concretas. Es como una especie de portafolio de compromisos que varias organizaciones del Estado asumen vinculados al concepto de gobierno abierto. Entonces, bueno, yo voy a crear una aplicación que va a permitir transparentar más datos, voy a publicar, por ejemplo, en el caso de la OPP, que creó el portal de transparencia presupuestaria, caso del Ministerio de Salud Pública, hace 2 planes atrás, junto con una organización de sociedad civil, se creó la aplicación A Tu Servicio, que ahí es un ejemplo bien concreto de colaboración. O sea, el Ministerio de Salud Pública disponibilizó en estos datos abiertos, de ese formato estructurado, un conjunto de información vinculada a la gestión de los prestadores de salud, y una organización de sociedad civil, Data en este caso, hizo la aplicación para mejorar la forma como la ciudadanía...
Yo estaba pensando en A Tu Servicio y Por Mi Barrio.
O Por Mi Barrio, es el otro ejemplo. Sí. En el caso de Por Mi Barrio fue un compromiso de la Intendencia Municipal de Montevideo de trabajar en conjunto con actores de sociedad civil para hacer mejorar su sistema de gestión de alertas.
Claro.
O sea, que cada uno de nosotros, cuando encontramos algún problema de un bache o un contenedor incendiado o roto, que a través de ese sistema llegue la información a la intendencia que contribuya a su sistema de gestión para, bueno, después lograr hacer los cambios que sea. Esos son ejemplos concretos de compromisos que se ponen en el plan.
Bien, te quería preguntar, porque el tiempo se nos fue ya volando, lamentablemente. ¿Cuál es el punto de partida para quien nos está escuchando y se está enterando recién que hay un gobierno abierto y puede...
Bueno, ahora,
tomar conocimiento de datos que quizás hoy no le llamen la atención, pero por ahí mañana, yo qué sé, necesita algún tipo de consulta.
Sí. Bueno, un poco ahora estamos justo en un momento muy oportuno porque estamos construyendo el 4º Plan Nacional de Uruguay. Eso que significa que se está poniendo sobre la mesa diferentes compromisos o diferentes iniciativas que están poniendo los diferentes organismos en acuerdo o trabajado con diferentes organizaciones de sociedad civil para decir, bueno, el 4º Plan Nacional de Uruguay, que va a ser 2018 a 2020, ¿qué compromisos prioritarios podríamos poner en agenda? Ahora lo que estamos sacando justo en el día de hoy es una consulta pública, porque este compromiso internacional para formar parte del plan nos implica poner a disposición de toda la ciudadanía esa consulta pública. ¿Eso qué significa? Que vamos a tener en el aire, ya hoy ya hay más de 20, y la idea es completar entre el día de hoy y mañana todas las propuestas que ya se vinieron trabajando durante este año, de compromisos concretos que se están redactando en un lenguaje, esperamos, bastante claro
accesible.
Y sensible, para que las personas puedan entrar, lo lean y puedan hacer comentarios.
Claro, lenguaje de ingeniero, letra de médico,
más o menos. Bueno, o sea que tenemos de todas las profesiones acá, así que hay abogados, y también tenemos de dividirnos las culpas.
Sí.
Por suerte los comunicadores nos ayudan a
organizar. Lo intentamos.
Entonces, en realidad, la oportunidad ahora es entrar a plan.gobiernoabierto.gub.uy, que es donde va a estar la consulta pública disponible.
Creo que lo tengo por acá, pero plan, ahí está.
gobiernoabierto.gub.uy, donde por un periodo de 2 semanas van a estar disponibles, detallados, cada uno de los compromisos que se están proponiendo incluir en el plan. Y ahí la oportunidad es entrar, comentarlos, decir me gusta, no me gusta, desde me gusta, no me gusta, hasta por qué esta propuesta no la mejoran con esto, o esta propuesta realmente está interesante, pero le falta esto. Esa es la oportunidad, porque luego con esos comentarios vamos a nosotros a trabajar en mejorarla. para plasmarla realmente en un plan que termina siendo aprobado por decreto de la presidencia para luego tener un seguimiento y ejecución, ¿no?
Es muy bien, repito la dirección porque me parece importante que la tengan en cuenta. plan.gobiernoabierto.gub.uy. ¿Les parece? Lo vamos a colgar en nuestra web justamente para y en las redes sociales para que tengan conocimiento de todo esto. Bueno, ingeniera Virginia Pardo, ha sido un gusto.
Bueno, muchas gracias.
Un placer realmente, Virginia. Muchas gracias. Que pases bien. Hasta la próxima. Bye.